bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Entramos en el verano y ha finalizado el estado de alarma en España. Comenzamos a desplazarnos sin limitaciones para movernos por el país. Empiezan a llegar de nuevo extranjeros a España. La actividad se va recuperando. Desde Viajando Despacio, que somos muy amigos de la no prisa, celebramos la situación. Pero por responsabilidad viajaremos, como siempre, despacio, sin prisas. Este verano serán más los viajes de proximidad. Seguiremos, como siempre, viajando en bici. Y extremaremos más que nunca nuestro respeto a los demás, en las distancias, en nuestro contacto. Daremos más espacio y nos alejaremos, como siempre hacemos, de las aglomeraciones. Lo peor que nos podría pasar ahora sería una recaída, una vuelta atrás. Sin embargo, este verano 2020 será una gran oportunidad para muchos destinos de interior, para muchas rutas y recorridos repartidos por todo el país, que nos harán disfrutar, sentados en nuestros sillines, a veces sufriendo en los puertos, muchas otras disfrutando a la sombra de una gran encina, o metidos en un hayedo frondoso. Puertos y ríos, playas, cortados, vías verdes y caminos naturales, innumerables caminos de Santiago. El camino del Cid, la Vía de la Plata, la Transpirenaica o la Transcantábrica, montañas vacías, caminos de frontera, Ciclamadrid, Trasándalus o la Transeuskalerria, la Cicloestremeña, el Canal de Castilla, la Pirinesus o tantas otras rutas que están ahí esperándonos, que no conocemos y que podremos descubrir en estos próximos meses. La aventura está donde nosotros queramos vivirla. La aventura, como el viaje, vive dentro de nosotros. No hace falta ir muy lejos para encontrarla. El viaje comienza cuando tomas la decisión de partir. Da igual que vayas con alforjas o de bikepacking, de tartera o de tarjeta, durmiendo al raso o en hoteles, montando tu tienda a hurtadillas por la noche o disfrutando a tope de lo que tu cartera o bolsillo pueda soportar. Vas en bici, viajas en bici, somos parte de la misma tribu. Será un placer cruzarnos en el camino y saludarnos. Durante estos casi 100 días de confinamiento y de fases de no poder movernos mucho, mantuvimos un mismo mensaje. Volveremos a viajar. Ahora lo haremos de nuevo. Volvemos a viajar, con precaución. ¿Y tú? ¿Ya estás en marcha? Cuéntanos tu viaje. Mi primer viaje en bicicleta del verano me llevará al Camino Primitivo, una ruta desde Oviedo a Santiago, con muchas ganas ya de pasar varios días con la bici. Mientras tanto, seguimos con nuestros encuentros virtuales para hablar de viajes en bici, de cicloturismo y de todo lo que tiene que ver con las bicicletas. Mañana jueves hablaremos de futuro y de la necesaria sostenibilidad en el sector. Los cambios en el modelo turístico nos deben llevar a una mayor calidad, a no depender tanto del volumen de pasajeros y más de disfrutar de los viajes, de los destinos, de las experiencias, de la gente. Los contenidos de esta semana nos han motivado a llamar a Laura Vergara, coordinadora general de Convici, que la semana pasada estuvo de reunión con otras personas, junto con otras personas del sector de la bicicleta, con el ministro Ábalos. Queremos que nos cuente cómo fue ese encuentro. Y después nos vamos a Mallorca, con Sisko Literas. Le preguntamos a Sisko por cómo se convirtió Mallorca en uno de los principales destinos para practicar turismo en bici del mundo. Más de 200.000 personas viajan cada año a esta isla para pedalear. Al principio solo eran deportistas, pero el perfil se ha ido ampliando y cada vez hay más ofertas de vacaciones en bici en la isla. La charla forma parte de ese intento de conocer mejor qué hay que hacer para que los destinos turísticos se conviertan en destinos cicloturistas. Un saludo, viajero.
Este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa. Parece como un dios que
Dios no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener. Solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como él siempre me usó.
Viajando Despacio tiene al otro lado del teléfono a Laura Vergara, coordinadora general de Convici, y queríamos hablar con Laura, entre otras cosas, de la reunión que tuvieron la semana pasada con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, un placer como siempre, Chus.
Oye, cuéntanos, esto era una reunión muy deseada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, para nosotras todo el estado de alarma y la crisis sanitaria nos ha generado mucha actividad, muchas reclamaciones, muchas ya estaban sobre la mesa y otras, bueno, pues nos han hecho vincular de manera todavía más fuerte, ¿no?, el uso de la bicicleta con la salud y con la calidad del aire, con un buen nivel de vida y bueno, parece que con esta reunión la bicicleta da el salto y se posiciona dentro de la agenda política.
Y acompañando a Convici también en esa reunión, pues otros partners habituales, ¿no?, ya de estas convocatorias, ¿no? Estaba por allí AMBE, estaba la Red de Ciudades por la Bicicleta, estaba Perico, o sea que gente que ya lleváis muchas reuniones conjuntas.
Sí, estaban miembros de la AGP, la verdad es que bueno, fue una solicitud de convocatoria junto a la Mesa Española de la Bicicleta y la Red de Ciudades, porque bueno, llevamos muchos años trabajando, llevamos también mucho tiempo redactando e invirtiendo, ¿no?, nuestras propuestas dentro de ese esquema de la estrategia estatal de la bicicleta que trata muchos aspectos, ¿no?, sitúa a la bicicleta como un elemento transversal, identifica además cuáles son las administraciones tanto generales del Estado como locales que tienen algo que hacer o algo que decir para el desarrollo de la bicicleta y por lo tanto tenía sentido, ¿no?, que en esa reunión estuviésemos representados, aunque no todas las entidades que tienen relación con la bicicleta, y que ese nutrido grupo y que además es tan diverso, ¿no?, como la realidad de la bicicleta.
¿Y qué tal? ¿Qué tal en lo que tú sientes de la reunión, qué tal la reunión con José Luis Ábalos como ministro al frente de este Ministerio de Transporte?
Bueno, pues la verdad es que muy bien y bastante sorprendida. Primero, por el carácter que le dieron a la reunión, ¿no? Una reunión presencial en estos tiempos ya tiene una relevancia, pero es que además vino con su equipo prácticamente al completo. Estuvo el secretario de Estado de Transportes, la secretaria general de Transporte y Movilidad. Entonces, bueno, para nosotros fue un placer poder tener ese contacto directo, ¿no?, y escuchar de su propia voz cuál era su intención, ¿no? Ese liderazgo político de la estrategia estatal por la bicicleta, que para nosotras era el primer paso, pero es que además no se quedaron ahí, ¿no? Dentro de la propuesta lo que quieren es integrarla dentro de la estrategia del ministerio, la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. Sí que hubo un momento en el que, bueno, esa estrategia tiene unos plazos y es una presentación en septiembre con un plazo de exposición pública y una aprobación esperada para finales de año, ¿no? Y creemos que la estrategia estatal de la bicicleta ya tiene un consenso, ya tiene un trabajo técnico suficiente como para que nos podamos poner a trabajar ya, ¿no? Y esa fue una de las primeras intervenciones y bueno, la verdad es que fueron bastante receptivos. De hecho, se espera una reunión de forma bastante inmediata entre el Ministerio de Transportes, el de Transición Ecológica y la DGT, que al final ha sido el organismo con el que hemos estado trabajando en la redacción de la misma. Un segundo paso, que sería la creación de los órganos de gobernanza para la gestión de esta estrategia, y bueno, inmediatamente después esperamos una dotación económica para el desarrollo de las acciones.
Bueno, pues parece que dio de sí, y ahora tocará esperar que se materialice en algo concreto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, y además pusimos sobre la mesa la urgencia de muchas de las medidas, ¿no? Por un lado, que se implique a todas las administraciones con competencias, como decía antes, desde los ministerios hasta los ayuntamientos. Es una de las formas para hacerlo, es otra de las que está pendiente y también es muy urgente, que es actualizar la normativa que nos afecta como ciclistas, para dar homogeneidad además. Y luego, por otro lado, sí que nombraron pues muchos aspectos y acciones relacionadas, por un lado, con el cicloturismo. Uh-huh. Nombraron proyectos como Vías Verdes y Eurovelo. Para nosotros el destino es crear esa red nacional de vías ciclistas, que podrían dar un impulso a posicionarnos como destino turístico. Después también la intermodalidad. Todo lo que sea crear plazas de aparcamiento y permeabilizar los trenes al uso combinado con la bicicleta es clave. Pero además sumamos a las que planteaban desde el Ministerio dar instrucciones a las demarcaciones de carreteras para que faciliten la interacción que tienen con esas vías ciclistas, ¿no? Porque al final las demarcaciones son las que señalizan y las que deciden si pasamos, si no pasamos, si convivimos o cómo circulamos.
Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Laura. Muchísimas gracias y, oye, felicidades por el trabajo y a seguir con ello.
Eso, seguiremos muy atentas. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Otro.
Yo te quería preguntar un poco, y si quieres empezamos por ahí, en cómo nace el crecimiento del cicloturismo en Mallorca. ¿Cuándo se puede decir cómo surge y cómo ha ido evolucionando hasta estar donde está hoy, ¿no?
Bueno, es una historia curiosa. Hay dos personajes que se disputan el ser el pionero del cicloturismo en Mallorca, ¿no? Ambos empezaron a finales de los 80. Uno es Fred Rompelberg, un holandés conocido por en su día romper el récord del mundo de velocidad en bicicleta, con una bici que parece más un torpedo que una bici. El otro es un suizo, Max Hurseler, fue campeón del mundo en ciclismo en pista tras moto. Y ambos empezaron a organizar pues una semana de vacaciones en Mallorca a finales de primavera, pues para sus conocidos, sus amigos, sus compañeros de club, etcétera, ¿no? Desde ahí, pues vieron la posibilidad de dedicarse profesionalmente a eso. Eso es una actividad, era una actividad que ya tenía buenas perspectivas, y ambos fueron ampliando el calendario de actividades. Pues empezaron con una semana, al año siguiente vinieron tres semanas, hasta que ambos, a principios de los 90, ya estaban establecidos en un hotel, con un pequeño espacio dedicado al parking de las bicis, al taller mecánico, a la tienda de artículos ciclistas, que venían aquí por un mes, dos meses, tres meses, a trabajar y a recibir a sus clientes montando lo que es el receptivo ciclista, ¿no? Desde ahí, pues han surgido más empresas y sobre todo la empresa de Max Hurseler, que es Bicycle Holidays, pues ha crecido muchísimo. Estamos hablando de una empresa que a día de hoy tiene 7.000 bicicletas en la isla para alquileres. Y pues tendrá más de 100 empleados, ¿no? Y realmente el valor que nos ha traído este ciclismo es pues el de alargar la temporada, sin duda. Mallorca ha sido siempre un destino muy estacional, el producto turístico ha sido simplemente el sol y playa. Todo lo que hemos podido añadir, el turismo cultural, el turismo gastronómico, pues es un valor añadido importante, pero no se han demostrado capaces de, por sí solos, ser capaces de alargar la temporada. Y realmente eso sí lo ha producido el ciclismo, ¿no? Gracias al ciclismo, hoy en día hay hoteles que estaban abriendo en los 90 5 meses que están abriendo 9 meses ahora, ¿no? Tenemos una temporada turística que puede iniciarse a mediados de febrero con el ciclismo, que viene acabando a finales de mayo, coincidiendo obviamente con el inicio de la temporada de sol y playa. Y en septiembre y octubre, incluso principios de noviembre, pues se está demostrando también que puede ser un producto interesante y cada vez tiene mayor acogida en esa época.
Oye, Sisko, y entiendo que una de las cosas que ofrecía Mallorca para que esto surgiera así era precisamente que la infraestructura turística ya estaba creada, ¿no? Que estaban los hoteles, que estaban las conexiones aéreas y luego, aparte, que el territorio ofrecía lo que buscaban estos viajeros en bicicleta, estos deportistas en bicicleta.
Sí, y esto es lo más complicado de exportar para otros destinos. Es decir, lo que es evidente es que aquí había una infraestructura turística, especialmente el aeropuerto, no las conexiones aéreas en temporada baja. Ahora sí están, pero no estaban en ese momento, había que lucharlas, pero sí estaban los hoteles, ¿no? Y a partir de aquí hay otra serie de condicionantes que han servido y sobre los que el cicloturismo se ha podido apoyar. Pues la orografía de Mallorca, muy combinada, con una zona muy llana, con una zona de montaña, las carreteras, el estado de las carreteras, que están a un muy buen nivel de mantenimiento, la cultura ciclista de Mallorca. El ciclismo siempre ha sido un deporte muy popular en Baleares, y eso pues tiene su repercusión en cuanto a la forma de conducir de la gente. Estamos habituados, el conductor local está habituado y es respetuoso con los ciclistas. Y después también otras casualidades, si podemos llamarlo así, como sea pues que durante unos años el hub de Air Berlin se situaba en Mallorca y desde aquí pues había muchísima conectividad con las principales ciudades alemanas. Esto ya no lo tenemos hoy, pero evidentemente todas esas líneas han sido sustituidas por otras compañías que han visto ahí una oportunidad, ¿no? Pero bueno, a 2 horas de vuelo de las principales ciudades europeas, y con todos estos condicionantes, además del clima y del nombre de Mallorca, pues que han potenciado y que han hecho posible pues que Mallorca sea hoy pues uno de los principales destinos ciclistas del mundo.
Sí, sí, sin duda. Porque, ¿de qué cifra estamos hablando al año? ¿Cuántos viajeros viajan a Mallorca para hacer bicicleta?
Esa es la pregunta del millón. Mira, cada vez es más difícil decirlo porque tenemos el compromiso de la Consellería de Turismo y de la Agencia de Estrategia de Turismo de las Islas Baleares de que este estudio se iniciará en las próximas fechas, ¿no? Esta temporada evidentemente no nos va a servir, pero si lo hacemos para 2021 tendremos ya cifras definitivas. Es imposible saberlo. Hay gente que está hablando de unos 250.000 ciclistas al año, pero a mí la cifra se me antoja un poco corta, porque calculando el impacto económico y cifras que nos pasa el sector privado no cuadran las cuentas, ¿no? Tendrían que ser más. Pese a todo, lo que está claro es que si estuviéramos hablando de en torno a 180.000, 200.000 ciclistas, pues vienen a ser unos 160, 180 millones de euros al año. en impacto turístico, en impacto económico, ¿no? En zona, con lo cual, más que la cifra total, lo que ya se ha demostrado es pues la oportunidad que nos da ese impacto económico, que además queda muy repartido entre pueblos de interior donde normalmente y en verano no ven un solo turista. Y la verdad es que es impresionante irte ahora a un pequeño pueblo de interior de 500 o de 1000 habitantes donde los dos bares del pueblo están plenamente especializados en atender ciclistas y tienen su caja de herramientas, su bomba de hinchar, incluso sus desayunos adaptados a las necesidades del ciclista porque saben perfectamente que se va a parar allí, ¿no? Pero bueno, como te decía, yo creo que lo principal es que se van a iniciar, parece ser en breve, dos estudios importantes, uno de la mano de la plataforma Strava y otro con un recuento más puntualizado en aeropuerto y en hoteles, donde al fin podremos tener esas cifras, y no solo la cifra total, sino que podremos saber por meses y nacionalidades y edades y preferencias qué tipo de cliente tenemos en cada momento y, por tanto, ajustar mucho más la promoción turística que hagamos a esos mercados.
Uh-huh. Y, Sisko, hay dos cosas que yo te quería preguntar también. Una, ya hablabas tú de la dificultad de crear esas conexiones aéreas en temporada baja que no las había inicialmente. Entonces, me gustaría preguntarte por esas dificultades que hubo para conseguir que esto creciera. Y después también algo que me parece muy importante, que es el impacto de la organización de grandes eventos, como en vuestro caso, además, la Mallorca 312, y cómo eso además ha desembocado en que todavía sea un destino ya no solo popular, sino deseado, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, a ver, nosotros cuando iniciamos la andadura del evento deportivo, una de las cosas que nos condicionaba mucho en las fechas era la conectividad aérea. De hecho, la primera edición tuvo que ser el 5 de junio, porque no veíamos claro en 2010 ser una prueba que se disputara a principios de mayo a finales de abril. Ahora es una carrera que se celebra siempre la segunda quincena de abril. El tema de la conectividad aérea es clave. En su día, nosotros hicimos un análisis para un destino turístico del sur de España y querían, estaban muy interesados en desarrollarse como destino cicloturista. Y nos dimos cuenta de que con el coste del billete aéreo para llegar hasta allí, pues el cliente podía estar una semana en Mallorca pedaleando, porque las frecuencias eran menores, los vuelos eran más caros. Incluso había escala, que en Mallorca tenemos mucho vuelo directo, había escala, con lo cual el cliente final nos decía, es que claro, no solo es que es más caro, es que al final pierdo dos rutas en bici, porque haciendo escala me pierdo llegar al hotel a las 12 o a la 1 o a las 2 de la tarde y ese día poder salir, es que llego para la hora de cenar, ¿no? Entonces, es algo que evidentemente como destino condiciona muchísimo a cómo puedas trabajar y los mercados con los que puedes trabajar. Y evidentemente es una cuestión de volumen, es una cuestión de que el destino entero en sí pueda apostar por ese mercado, por ese producto, y que cuando el cliente llega pues tenga una serie de hoteles abiertos, tenga los servicios complementarios también a disposición y que el destino en sí apueste por esto. Es necesario que el empresario vea el futuro que puede tener esto y que la administración, y ahí sí que tengo que ser más claro, que la administración trabaje bien el tema de la conectividad aérea, porque es algo que en los primeros pasos la administración es clave. Referente a lo que me decías del evento deportivo.
Déjame una cosa, Sisko, porque ¿sí? Con el transcurrir del tiempo, lo que nosotros percibimos desde aquí es que precisamente el éxito de Mallorca también ha llevado de cierta manera al éxito de Alicante, de Almería, o sea que al final ha habido como un efecto desborde también, ¿no? De una vez que la gente ha pasado por Mallorca, se da cuenta de que el invierno aquí es una buena temporada para hacer bici, ¿no? Y al final eso ha provocado que la gente vuelva también a otros destinos.
Correcto, correcto, es así. O sea, nosotros estamos viendo el desarrollo de la Comunidad Valenciana y Cataluña con pues la verdad que con mucha satisfacción, porque creemos que aquí el cicloturismo no ha parado de crecer, pero sigue creciendo en otros lugares y hay espacio para muchos destinos, sin duda. Y sería triste que solo pudiésemos ofrecer, con la cantidad de sitios bonitos que tiene España, solo poder ofrecer un destino, ¿no? Nosotros estamos trabajando también con la Gran Fondo Alberto Contador en Oliva, en un complejo en Oliva Nova, y la verdad es que aquello ofrece absolutamente todas las necesidades y con una calidad excelente como destino a los cicloturistas europeos también, igual que ofrece Mallorca, ¿no? Yo creo que trabajándolo bien hay muchos destinos que en España podrían sumarse al carro del cicloturismo, sin duda.
Pues perdona que te cortara y vamos a la 312.
Bueno, nosotros en 2010 teníamos la idea de sacar adelante un evento deportivo, entonces hicimos un análisis previo porque no sabíamos muy bien si organizar, y te soy franco, pese a que a mí siempre me ha tirado más el ciclismo, pero no sabíamos muy bien si organizar un triatlón, que en 2010-2014, entre esa época, estuvo muy muy en auge. Contemplamos también el tema maratón, media maratón, pero al final nos tiró más el ciclismo, ¿no? Además, pues por una serie de factores, vimos el auge del ciclismo y de Mallorca como destino en los países germánicos, y también empezaba a arrancar el cicloturismo o el ciclismo, la popularidad del ciclismo en un mercado tan importante para Mallorca como es el británico, ¿no? Entonces ya nos decidimos a partir de ahí a contribuir, porque lo entendíamos así, queríamos contribuir a la confección del destino cicloturista con la pieza que faltaba en ese momento, que era la de un evento deportivo, digámoslo así, de calidad, masivo, y que tuviera unas perspectivas de organización profesional y de cumplir las expectativas de un cliente que viene a Mallorca porque busca lo mejor. Evidentemente, pues la experiencia nos ha enseñado muchísimo. Ese mejor evento a la altura del destino de Mallorca no fue la primera edición, pero sí que con el paso de los años el evento se ha popularizado mucho. Hemos tenido una respuesta muy positiva de los participantes y una demanda creciente que nos permite, pues para la edición de 2020, que está pospuesta a día de hoy al 10 de octubre, pues contar con el sold out de 8.000 plazas. Se vendió todo en 13 horas, lo que indica que que es un evento popular, que gusta y que tiene demanda, ¿no? ¿Qué nos ha permitido este evento como destino? Pues yo creo que lo que nos ha permitido es popularizar todavía más el destino. Tenemos una temporada, el evento marca cuál es la temporada alta del cicloturismo, siempre coincidiendo con el evento es la semana de más ocupación de cicloturistas en los hoteles. Evidentemente, cuando hay una sobredemanda, permite aumentar la productividad de las infraestructuras, de los hoteles, de los restaurantes, etcétera, porque evidentemente los hoteles suben precios o aumentan el cupo mínimo de noches, etcétera, ¿no? Pero más que un tema de productividad, yo creo que es un tema de popularidad. El evento ha traído a gente que a lo mejor no estaba interesado en un simple training camp o en un viaje ciclista, ¿no? Hay muchísimo cliente, tenemos muchísimo cliente, hay un 70% que es extranjero, que viene de fuera simplemente porque le gusta participar en este tipo de eventos. Y es una vez que está aquí cuando, pues por ejemplo, de una manera yo creo que muy inteligente, el Govern Balear hace entre nuestros participantes una campaña de turismo familiar, dándoles a conocer lo que se pueden encontrar si en verano o en otoño deciden viajar aquí con su familia. Después, es otra manera de que estos participantes conozcan hasta qué punto están especializados nuestros hoteles y nuestros restaurantes. Y es cuando también se dan cuenta de que es un destino ideal para venir con los compañeros de club que no se han venido, para hacer una pretemporada, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que evidentemente el evento en un primer momento se ha beneficiado de la popularidad de Mallorca como destino ciclista. Y ahora, pues yo creo que el equilibrio ahora mismo es el contrario. El evento aporta muchísimo al destino y bueno, y esa simbiosis la verdad es que ha sido muy positiva para ambas partes.
Muy bien. Oye, y una cosa más. Yo me acuerdo las primeras veces que nosotros empezamos a leer sobre Mallorca como destino para el turismo en bicicleta. y que se veía, claro, es un destino muy deportivo, fundamentalmente mucho cliente masculino, o sea, muchos hombres, en ese perfil de edad que sería más joven para el resto de propuestas de cicloturismo quizá más lúdicas. ¿Eso sigue siendo así? ¿Seguís teniendo un poco ese perfil o ha ido incrementándose el número de mujeres?
Si hablamos de destino, y esto lo podremos ver el año que viene, a finales del año que viene con el estudio que se iniciará, pero si hablamos de destino, no del evento, no, esto no sigue siendo así. Estamos viendo cómo se va popularizando. Ha crecido muchísimo el cliente senior de 45, 50, 55 años y ha crecido muchísimo el público femenino. Hasta tal punto que, por ejemplo, las cifras de Bicycle Holidays, el tour operador este tan grande que os comentaba al principio, tiene un 40% de cliente femenino. Un 40%. Entonces, se ha popularizado mucho y se ha, el espectro del ciclismo antes era gente muy específica y ahora no muy profesionalizada, pero sí que se dedicaba al ciclismo de una manera muy seria y ahora no. Ahora tenemos, y además va cambiando a lo largo del año, ¿eh? Tenemos un cliente triatleta casi profesional o ciclista muy, muy top que viene a principios de febrero. Tenemos, y el perfil, pues en febrero, te lo cuento como anécdota, yo en febrero no sigo ni una rueda de los que salen por aquí, ¿vale? Porque son ciclistas que ruedan muy fuerte, ¿no? Conforme va pasando marzo, abril, son cada vez más aficionados, son cada vez más, pues más ciclismo, más cicloturismo, ¿eh? Mayo y principios de junio es todavía más senior y más tranquilito, se empiezan a ver muchas bicicletas de paseo, mucho ciclista con mochila, y ves cómo la edad va subiendo, ¿no? A lo largo de la temporada. Pero al final, en términos generales, podríamos hablar de que cada vez hay más mujeres y cada vez el espectro del cliente es un poco más amplio, no es como antes ese ciclista de entre 30 y 40 años.
Oye, pues eso es bueno, ¿no? Porque amplía todo, ¿no? Y yo creo que eso es la gran ventaja, que al final consigamos llegar a más gente distinta. Y, Sisko, ya por ir finalizando, si nos pudieras resumir, ¿qué crees tú que es clave para que un destino pueda triunfar en esto? Y también, ¿cuáles son los problemas claves que hay que resolver o que en vuestra experiencia os habéis encontrado con que hay que resolver?
Pues yo creo que la clave es el diseño del producto. Y cuando hablo de diseño, me refiero también a la manera de presentarlo. Uh-huh. Vamos a ver, yo te pongo un ejemplo. Yo he visto en alguna feria turística a un municipio promocionar las rutas de cicloturismo de su municipio. Pero como eran rutas de carretera, pero como no querían hacer publicidad de otros municipios, pues la ruta más larga tenía 11 kilómetros. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que es clave que el diseño del producto lo haga gente que conoce el producto y que practica ciclismo, ¿no? Porque una de las cosas que para mí resulta clave es que ese diseño sea específico. Es decir, que lo vea un ciclista y sienta que estamos hablando el mismo idioma. Y que vea unas instalaciones que no es, pues, el maletero del hotel donde dejo la maleta si voy a volar por la tarde y ahí me dejan tener la bici, sino que hay unos ganchos para las bicis, que hay un servicio mecánico o al menos hay unas herramientas a disposición, etcétera, ¿no? Yo creo que desde el restaurante, pasando por el hotel, por la compañía de autobuses si es necesario, etcétera, y finalmente la administración, que es la que normalmente pues diseña esos flyers o esos contenidos, pues que todo tenga una, que todo esté bajo esa imagen ciclista y específica de saber qué está buscando el cliente, ¿no? Y una cosa importante es el trabajo transversal entre las diferentes administraciones, diferentes ayuntamientos, con las diputaciones provinciales, con las comunidades autónomas, incluso Tour de España, ¿no? Llegando hasta arriba de la pirámide, para que todo esté diseñado de una manera homogénea.
La verdad es que yo cuando he llegado a Mallorca, y nosotros que organizamos muchos viajes por toda Europa, no encuentras otro sitio en Europa donde tú llegues al aeropuerto y haya tantos vehículos con remolque para transportar las bicis. Creo que no he encontrado hoteles que tengan tantas plazas para guardar bicis como los que hay en Mallorca. O sea, estamos hablando de una dimensión que quizá no reconocemos en España lo suficientemente, ¿no? O sea, que seguimos pensando en el Danubio, en el Loira, en otros destinos quizá que tienen otra imagen de marca distinta, pero que probablemente no hay una comparación posible en cuanto al número de ciclistas que se mueven.
Bueno, pero es que yo creo que las infraestructuras tienen que adaptarse a la realidad, incluso antes de que la realidad lo demande. El aeropuerto de Palma tiene una cinta transportadora de equipajes exclusiva para bicicletas. Es decir, coges la maleta por un lado, en la cinta habitual, pero después tiene una cinta específica que es por donde salen las bicis. Es más ancha y... Entonces, esa especificidad es necesaria porque te da comodidad, pero además te hace sentir en el espacio correcto, te hace sentir en el destino adecuado. Aquí están preparados para lo que yo quiero, ¿no? Entonces, sí, como comentabas, ¿no? Pues los remolques, cuando vienen a buscarte el autobús, pues tiene un remolque específico para las bicicletas. O el ejemplo mismo de Copenhague, ¿no? Donde al lado de las cintas transportadoras del equipaje tienes las bombas de hinchar. Porque si has viajado con la bici vas a tener que deshinchar las ruedas y cuando llega el momento de irte, si te vas en bici desde el aeropuerto, pues ahí ya tienes para poder hinchar las ruedas. Entonces, esa especificidad es lo que acaba de confeccionar el destino y es ya no es tanto la necesidad, que evidentemente yo puedo viajar a otro aeropuerto donde no haya esa cinta, sino cómo hacemos percibir al cliente que ahí estamos preparados y le contemplamos, ¿no? Es en otros destinos y no es en Mallorca. Además, he visto unas papeleras para ciclistas que están inclinadas y cerca del arcén para que tú cuando vas paseando puedas con la bici, sin bajarte de la bici, incluso simplemente bajando un poquito la velocidad, puedes depositar allí pues, los envoltorios y demás. Y ya te digo, no es, o la señalización, disculpa, de los puertos con los kilómetros y el porcentaje de clientes. Y ya te digo, no es que sea imprescindible, pero es lo que acaba de configurar la experiencia que hace que el ciclista vaya a querer volver, incluso quiera volver con sus amigos y quiera traer más.
Sí, qué importante, ¿no? Que el conjunto sea amigable para el ciclista, ¿no? Que lo sienta como algo que alguien ha pensado para ellos en muchos pequeños detalles también.
Pero es que lo hacemos en cualquier otro mercado. A nadie se le ocurre no limpiar las playas en esta temporada que estamos ahora, antes de que empiecen a llegar los primeros turistas y demás. Sería impensable. Entonces, ¿por qué nos va a sorprender que un destino limpie los arcenes a principios de febrero con las barredoras?
Totalmente de acuerdo.
No nos tendría que sorprender. Tenemos que preparar el destino para el producto que estamos promocionando. Nos gastamos después en promoción, en ir a feria, un dineral. Y cuando tenemos el cliente aquí, que es lo más difícil de conseguir, por cuatro acciones simbólicas, si me dejas decirlo así, no vayamos a perderlo.
Oye, Sisco, pues no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que nos hacía falta tener a Mallorca también en ese conjunto de casos de éxito porque las cifras lo demuestran. Y yo creo que están marcando el camino a seguir a muchos otros destinos porque también totalmente de acuerdo con lo que tú decías, hay tantos sitios bonitos en España que es una pena no ofrecer más ese tipo de productos.
Y tanta demanda latente que queda por cubrir. Estoy convencido de que el crecimiento de, como decía antes, de Cataluña, de Comunidad Valenciana, es exportable todavía a más sitios de España y esperemos que así sea.
Pues nada, te contaremos cómo salen las conclusiones finales de todo esto y mucha suerte y a por la Mallorca 312, esa nueva edición cambiada de fecha, pero que seguro que será un éxito igual.
Esperemos que sí. Ha sido un placer y estar atento de las conclusiones. Muchísimas gracias, Chus.
Gracias a ti. Hasta pronto.
Hasta pronto.
I want to ride it where I like.
Say black.
I say
say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
On your marks, get set, go!